La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Inventos Culturales, la muestra cabal de que los inventos son el presente y el futuro de nuestro país. Inventos Culturales es el programa que te mostrará la coyuntura económica, política y social a nivel nacional e internacional desde un punto de vista tecnológico y del desarrollo. Cómo las personas a través del trabajo duro pueden cambiar el destino de un país. En este programa ayudaremos a todos los que tienen sueños de crecer y desarrollarse a través de una ayuda práctica, contando nuestra experiencia para que los oyentes puedan tener una guía. Inventos Culturales, con la conducción de Alejandra Piaggi y Armando Leguizamón.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Inventos Culturales. Porque el objetivo tiene que ver con generar también en nosotros mismos esta posibilidad de encontrarnos con la creatividad, que a veces por tantos motivos de lo que está aconteciendo podemos llegar a correrla, y en realidad es lo que a veces nos salva. Por eso que la creatividad pasa a ser uno de los motores fundamentales hoy en día. La motivación y la creatividad, la motivación en torno a la creatividad y el crear, que muchas veces resuelve muchos conflictos y muchas problemáticas personales. Por todo esto es que nosotros hacemos este programa. Uno, porque desarrollando la creatividad podemos crear inventos. Y esos inventos muchas veces pueden ser nuestra salvación. Y después, porque tengo un inventor profesional como co-conductor. Y esos inventos, a su vez, aparte de tu salvación, pueden ser también esos inventos que, a su vez, sean profesionales. Y que puedan tener ese cometido, y quizás tu presente y tu futuro. A partir de ahora, a través de un DNU, también vamos a decir que se podrán pactar contratos en alquiler en materia extranjera, por consiguiente, empresas estatales como sociedades anónimas. Por consiguiente, se va a desregular toda la actividad económica y productiva. DNU para desregular la economía. Y esto vamos a decir que es un dato de lo que está aconteciendo ahora. Igualmente, yo creo que la mayoría ya se estaba pactando en moneda extranjera. No sé si va a ser tan notorio, pero bueno, es otra de las decisiones. Hoy tener también moneda extranjera es algo que pocos pueden llegar a tenerlo, porque llegar a fin de mes ya va a ser difícil, así que imagínate pactar en moneda extranjera un alquiler, también va a ser un poquito complicado, pero bueno, esto es de ahora, por eso que lo estoy diciendo en este momento, es un DNU. Después vamos a ver cuáles son los puntos más centrales, porque tiene 250 páginas el DNU, así que después los vamos a analizar. Pero acá vamos a crear otro tipo de inventos. ¿Cuántos inventos que hay, eh? ¿Cómo desarrollan la creatividad de una manera? Por lo general, todos los inventos son para los bolsillos de cada uno, y de las arcas. Muy bien. ¿Y el pueblo dónde está? Muchos se preguntan. Con todo esto te decimos y te damos la bienvenida a este programa que hemos dado intitular Inventos en este Culturales. Mi querido Agus, ¿usted tiene alquiler, Agustín Romero? ¿Alquila? Ah, se salvó. Te salvaste porque si no lo tenés en moneda extranjera. Ahora podés pactar en moneda extranjera, es decir que $200, que quizás que se llegue a ganar por mes, pautás ahora en $200. Así que vos quédate tranquilo, corazón, que si no alquilás, por lo menos no tenés la moneda extranjera en eso. Muy bien. Bueno, mis amores, el libre mercado es así. Por todo esto y mucho más, es que vamos ahora a decirte que estamos en Radio Cultura, FM 97.9. ¿Y quién te va a cobrar $200 de alquiler? Es como decir... Entonces los alquileres ya no van a ser de 200.000 pesos. Ya prepárate porque es una ganga. Te van a decir $500 de alquiler. Entonces... después lo bajás a un dólar que no sepa que está en 8.20 y después en 9.90, que puede estar más bajo porque estaba en 9.40. La verdad que va a estar linda la cosa también, Pero bueno, quizás esto despeje y se pueda tener más alquileres, se pueda alquilar más, se pueda vender más, se pueda comprar más, porque la ley de alquileres del gobierno anterior también fue un desastre. Así que veremos qué es lo que acontece a partir de establecerlo en moneda extranjera. Por todo esto es que estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, mi querido Agustín Romero Spielberg, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio, porque nosotros lo que sentimos es que somos radio. Y obviamente estamos en vivo, y si estamos en vivo te voy a decir los ejes del Servicio Meteorológico Nacional. Y si hablamos del Servicio Meteorológico Nacional, te voy a decir que está pesado. El ambiente está pesado, cada vez más pesado, les diría. Bien. La temperatura del Servicio Meteorológico Nacional, ni la temperatura, estamos de acuerdo, porque en el Aeroparque es una, en la ciudad es otra, es fantástico. Desde Aeroparque que se toma es de 26 grados 5, la sensación térmica es de 27 grados 9. Si ves en el televisor no está equivocado, 28 grados 12 y 31 grados 3, es porque el Servicio Meteorológico Nacional toma desde Aeroparque, lo que sí hace mucho calor desde el punto de vista de la humedad. La humedad está en el 82%. La presión es de 1006.9 hectopascales, el viento es este a 16 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Vamos a decir que hay probabilidad de lluvias, probabilidad de chaparrones, no estamos hablando de gran intensidad. La intensidad se viene el domingo. Para sintetizarlo, en el día de hoy, mañana vamos a tener una mínima de 24, una máxima de 32, puede haber en la madrugada chaparrones, pero después mayormente nublado, el domingo lluvias, tormentas fuertes durante todo el domingo, madrugada, mañana, tarde, noche, y lo lindo que se viene al descenso, es de esas lluvias que uno espera, porque baja la humedad, mis amores. Vamos a tener una mínima de 18 y una máxima de 23 el lunes, bocato di cardinale, mi querido Agustín Romero. El martes una mínima de 14, Agus, vos que querés venir a la radio, mínima de 14, máxima de 21, que te encuentro siempre con esa satisfacción y alegría, mi amor. El miércoles, mínima de 18, máxima de 25, y nos quedamos ahí. El jueves, mínima de 20, máxima de 26, todavía bien. Veremos qué pasa después con el pasar de los días para Navidad, ¿no? Ya estamos en Navidad, el 25, Charlie Vázquez, estamos en vivo. No, mentira. La gran alegría de Charlie era que el 25 no estaba en vivo. No, me encanta. Sí, es que está lindo en vivo para acompañar a la gente. ¿Usted no me va a escuchar? Desde casa no me escucha, pero es lindo, uno acompaña, uno contiene después de tantos años. Y usted como operador, mi amor, Agustín, ¿está contento de venir el 25? Corazón, usted tiene que venir igual, ¿no? Muy bien, muy bien, nos hacemos compañía mutuamente. Es preferible tener horas de radio que estar ahí pachucho diciendo ¿qué hago? ¿Qué hago? Tengo a Alejandra. Mis amores, aquí estamos presentes, y si te digo que Inventos Culturales, estoy con él. ¡Qué cuadrillé que tenemos hoy! Un cuadrillé La carita de él. Un cuadrillé, me gusta, ¿eh? Extraordinario, me gusta la marca también. Bien, muy bien, muy bien. Estamos con él, Inventos Profesionales, se viste de gala, porque estamos con el gran inventor profesional, como lo es Armando. Armando, que te arma lo que sea. Vos tenés un problema a nivel invento, ¿no? A nivel invento, Armando te lo soluciona. Vos podés creer, tenés de nombre justo Armando Leguizamón. Armando, es indiscutible. Vos naciste para crear inventos, para armar.
Una tortura el nombre, ¿no? Hola, no, Alejandra, ¿cómo estás?
Me encanta el nombre Armando, pero en vos calza perfecto.
Me parece que sí.
Y es impecable.
A veces, sí, a veces los nombres hacen a la persona.
Te juro, es más, muchas veces está analizado eso, de que los nombres hacen a las personas. A veces como una presión, otras veces por el contrario, como algo positivo porque me representa, en tu caso te representa. Hay nombres que son más presión, una presión terrible, hay algunos nombres, depende el nombre también.
Sí, y algunos apellidos que...
También. Eso es lo peor, el apellido, es cierto lo que decís.
Hay apellidos que es figuran cierto en la lista de apellidos infames, ¿no?
Es verdad, es verdad. Es
tenemos cierto mucho de eso.
Muchísimo.
En la Argentina. Pero todavía no hay nadie, ningún estratega, que se ocupó de poner los apellidos infames en una lista.
Es verdad. Es verdad. Porque es más, y viste que siempre volvemos a los mismos.
Porque forma parte de lo mismo, ¿no?
Es increíble, en todos los sentidos, volvemos a lo mismo.
Como los que ganan son siempre lo mismo, es decir, de alguna manera se pone en esa lista, pero ya va a venir una persona estratega que se encargue de poner a los apellidos infames de la patria argentina.
Así es, me encanta la idea. Porque como estamos teniendo...
Yo tengo una lista bastante larga de apellidos infames.
Gestos de otro tipo, de gastos de auto, que se recortaría. Vamos a ver en qué proceso se recorta. Igual es terrible decir 7.000 millones. Estoy de acuerdo, en celular 7.800. Se recortaría. Vamos a ver cómo se va recortando y qué auditorías se llevan a cabo. Los 15.000 millones, los 50.000 millones de gasto. Yo creo que es un caramelito que nos están haciendo comer por la devaluación extraordinaria que vamos a vivir, igual que el gesto de entregar el sueldo de diputado.
El que sabe de estrategia, es sencillo eso.
Claro.
Por ejemplo, eso está escrito hace un par de siglos largos. Quien controla el miedo de la gente se convierte en amo de sus almas.
Exacto.
Pero para eso tenés que crear el cuco.
Exactamente. Brillante. Entonces, qué bien, bueno, que estamos hoy, Armando.
No, hoy estoy muy agotado, vengo de una reunión, así que...
Usted cuando se agota se inspira, vio gente que se agota. Yo a veces cuando estoy muy quemada estoy más inspirada, porque es como que tenés que sacar un extra de vos mismo. ¿No le ha pasado a usted? Sí, hoy le estaría pasando.
No, puede ser, no, pero yo siempre soy espontáneo, vos sabés cómo pienso.
Sí, es verdad. Bueno, Armando, ¿conquista de derechos o derechos esclavos? Título de hoy.
Qué tema, ¿no? Porque realmente yo estaba con el teléfono... viendo otras cosas y qué tema para abordar, qué tema. Recién hablamos de la infamia.
Sí.
¿Cuántos son los desafortunados y los
afortunados?
No, desafortunados de estar en esa lista.
Ah, no creí, viste.
Que se lo han ganado por mérito propio, por ser tan inútiles y traidores a la patria. A nivel mundial hay muchos infames.
Sí.
Pero a nivel argentina, no. Nadie se encargó de poner en el en un...
Coincido.
Está el libro de los héroes.
Coincido.
O el listado de los héroes. Y ahí ponemos a San Martín, a Belgrano, a Sarmiento y a todos los que construyeron la patria grande. Pero no está el de los infames.
No.
Y son muchos.
Muchísimos.
Yo creo que de todos los presidentes que tuvimos,
sí,
se pueden salvar 5, 6, 7 tal vez.
Sí, es verdad, coincido.
Entonces, el resto son infames, son traidores. La lista es interminable, pero en esa lista de infamia hay muchos sindicalistas también.
Claramente.
Y hay muchos periodistas.
Claramente.
Y hay muchos empresarios.
Somos responsables todos.
Y hay muchos empresarios. Entonces, qué importante que la gente empiece a entender para el futuro que viene parte de la historia que nos construyó y parte de la historia que nos destruyó. Tenemos Argentina es tan rica y tan exuberante con las riquezas, que es como si fuera un corcho que es casi imposible de hundir. La Argentina es imposible de hundir. Entonces, hemos tenido tantos gobiernos infames como sindicalista y otros personajes que se han encargado de hacerle la vida jodida a la gente, la vida imposible a la gente. Entonces, y esto va a seguir.
Sí.
Por eso, vos fíjate que, coincido. A ver, el estratega, ¿qué? Siempre hablamos de la estratega y todo ese tipo de cosas. La importancia que tiene ser estratega. Porque si vos lees Maquiavelo, que yo no lo leo, pero conozco alguna frase porque no leo el mal, hecho frases. Que si vos lees Maquiavelo, es lo que te hacen los dirigentes. Por ejemplo, controla el miedo de la gente y vas a ser dueño de sus almas. Vos fíjate que esto se aplica año tras año.
Es verdad.
Entonces, porque a veces las personas, cuando menos información tienen, es más difícil tomar partida o tomar decisiones. Porque, a ver, uno que se acuerda siempre del cuco, del bicho malo, ¿me entendés?
Sí,
de las pesadillas, te quedan ahí. Bueno, se imponen. Siempre uno recuerda las cosas malas que las cosas buenas.
Porque, ¿y eso es bueno o es malo?
Porque está basado justamente en la formación. Cuando vos tenés capacidad de discernimiento y la escuela, en vez de adoctrinarte, te educara, vos tenés una capacidad de resolver. Resolver. Entonces, cuando vos tenés capacidad de resolver, tenés capacidad de decisión genuina, porque vos te basás en el pensamiento crítico, en tratar de encontrar la respuesta en tu cabeza. Ahora, si en la escuela te dice verdadero o falso, eso no es educación. Yo me acuerdo de las primeras discusiones que tenía con mi maestra ya en quinto grado, que le dije, nunca voy a hacer un tutti frutti o un multiple choice. Y me enojaba, eso no es conocimiento. Pero me enojaba hasta que mi madre tenía que ir a hablar. Eso no es conocimiento. Eso es una adivinanza. Y la escuela es así, porque lo veo con mis hijos. Tengo cuatro
Cada
hijos.
Cada vez hay más multiple Entonces, choice.
Dice, a ver, ¿verdad o falso? Es una adivinanza, eso no es formación.
Es verdad lo que es.
Pero es así en toda la...
Ahora te van a decir, pero para colocar verdadero o falso tienes que saber.
Tienes que justificar el falso, te dicen.
Sí, nada. Por eso te lo digo.
Pero te ponen un punto menos.
Sí.
Igual entonces te premian justo. Eso es adoctrinamiento. La educación argentina se está...
Qué bien lo que decís, porque no es adoctrinamiento por ideología, es adoctrinamiento por proceder.
Pero por supuesto, te enseñan.
Qué bien.
Te enseñan a ser una persona temerosa del pensamiento y vas a lo más fácil, que es B corta, F.
Qué bien lo que traes. Coincido. Hoy entonces, estoy coincidiendo con mis entrevistados.
Entonces, no, la gente, como no conoce historia y no hay programa que te enseñan críticamente.
Es verdad.
Historia.
Críticamente.
No va a cambiar este país. No va a cambiar. Porque del lado que siempre nos gobierna, no estoy hablando de este gobierno porque es reciente.
En general,
No está llevado adelante por un estratega, por una persona que tiene perfectamente claro los objetivos.
No, claramente
por cada área de incumbencia.
Y hace muchísimo tiempo.
Son improvisados.
Sí.
Entonces hay un chico,
sí,
un niño, que le pregunta.
Es más, uno se cuestiona cuando llegan también las elecciones, ¿cuál será el menos improvisado? Acá no estamos eligiendo por estratega.
No,
esto,
porque no.
Esto
hay.
Es una realidad.
Te vuelvo a decir, dura. A ver, vos sabés que tuve como 30 economistas en la empresa.
Sí.
Y se pusieron a hablar conmigo, 4 horas tuvieron. Me hicieron preguntas de todas clases. Obviamente, en un momento hubo un silencio. Ya después no se animaban a preguntar. Entonces, ¿a qué quiero decir con esto? Es que a veces la formación de las personas no tiene que ver con la inteligencia o la capacidad de resolver el problema. Porque tal vez los problemas nunca existieron en su vida.
Es verdad.
Ahora, hay un chico que le pregunta a su padre, papá, ¿cuál es el objetivo de la vida? Y el padre le contesta, no sé, hijo, yo solo estudié para trabajar. Entonces, vos fíjate eso. a veces tratar de entender cómo funciona la sociedad en un contexto de complejidad hace que seas una persona apta para resolver el problema de la gente. Si no entendés eso, no importa la formación, porque no se trata de título resolver el problema.
Es verdad.
Si no, yo siempre desafío para resolver el problema. Si quieren desafío a todas las facultades de ingeniería, buscamos a ver un área y a ver quién inventa más rápido. Y ponemos un cronómetro, tenemos 2 meses para inventar. Compito con todos los que quiera.
Qué bien lo que decís.
Entonces, no tiene que ver la formación. Vos podés ser un astronauta, pero ¿qué vas a ver?
Vos sabés que los otros días yo tenía una entrevistada que me dijo sobre cultura. Cultura es un sistema, es holístico, no es un título.
Pero por supuesto, a ver, si vos hablas con un astronauta, es decir, tienes título en ingeniería, todos los títulos que vos quieras, de todos los colores y en todos los países.
Esto no significa que tener un título no es positivo.
No, por supuesto, ahora te voy a decir otras cosas, ¿no? Estamos hablando de la capacidad.
Te entiendo.
Entonces, sí, te vas a ver de navegación espacial, te vas a ver de coordenada, de trayectoria, de cálculos matemáticos, pero no te vas a ver sobre, por ejemplo, las dificultades que tiene la gente pobre, porque su cabeza está formada con números.
Coincido plenamente.
Y un médico lo único que va a saber decirte es salud. Entonces no importa la profesión, importa tu capacidad de resolver problemas.
Sí.
Entonces,
es verdad.
Vos tenés esa capacidad natural donde podés ver la necesidad de la gente a partir de una capacidad de resolver y de ver.
Natural y desarrollada, bueno, porque la vas desarrollando con el tiempo, la vas madurando. En tu caso la has madurado muchísimo.
Vos sabés que en el caso mío es mucha oración.
Bueno, aparte tenés este otro condimento vos.
Entonces,
que te fortalece.
Eso te despeja los pensamientos negativos. Claro. Entonces, antes que escuchar a
Maquiavelo. Bueno, pero una cosa es quitar los pensamientos negativos y otra cosa es no saber que hay cosas negativas.
Sí, por supuesto. Lo que sucede es que a veces cuando tenés una creencia religiosa muy aferrada, te limpia y solo te deja lo puro. No hay lugar para la oscuridad, no hay lugar
para
la maldad.
Yo lo admiro.
Recién estuvo una persona que le dije muy clarito, a mí con cosas raras no vengas.
Yo lo admiro.
Sos un enemigo mío. No, por favor, no me digas. No digas. Porque cultivo ese temor a Dios, ese proceso del camino a la sabiduría, que me hace pensar diferente. Y esto no va a menospreciar a nadie. Simplemente estoy diciendo que no debe importar a veces el título que tiene una persona, sino la capacidad de resolver problemas.
Sí.
Porque Elon Musk es un multimillonario y no es economista. Bill Gates lo mismo. Y todos, Mark Zuckerberg, todas esas personas, y puedes decir Steve Jobs, y todos los 20 inventores, los más ricos del mundo. Entonces, ¿qué tiene que ver? Y seguís los 50, y vas a encontrar hasta los jeques que algunos no tienen título, otros sí. Pero son los más ricos, los 100 más ricos del mundo. Entonces no tiene que ver con la formación, porque eso nos hicieron ricos en la profesión. Y lo más, no es rico en la física, él es físico. No es rico en la física.
Es verdad lo que decís.
Entonces,
no, pero la finanza ver. Sí.
Ahora, no, él es inteligente, él es inventor, él es un estratega de lo suyo, como lo soy yo. Ahora, yo puedo, sí, discutir con cualquiera. Porque me formé en el conocimiento y en el tratar de encontrar en lo que uno lee y en lo que uno investiga los acentos y las eses, aunque yo no las pronuncio.
Pero, ¿cómo sería un diálogo entre vos y Elon Musk?
No, porque él es. Él gana 10-0. Porque él tiene el éxito y todo lo que él diga a la gente le va a dar el ok.
Ahora me gusta.
10-0 gana.
Ahora, ¿sabes por qué? Hasta comprendo, Armando, de por qué coloca un tuit, sea el presidente Milei o Massa, a mí no me importa, y dice, qué bárbaro, tiene el apoyo de Elon Musk. ¿Por qué? Por esto que vos estás diciendo, te gana 10-0, por el hecho de que ya llegó al éxito.
Exacto, y a mí me falta llegar al éxito.
Es verdad.
A mí me falta.
Eso pasa en todas las cosas de la vida. Es triste, pero es así.
Me falta.
Es así.
Me falta llegar al éxito y cuando llegue al éxito sí puedo discutir. Mientras tanto, no. Porque a diferencia de él, yo sí soy inventor, él no.
Él por eso te digo, me encantaría. Y aparte, entonces, tenés otro concepto muy distinto.
Me gustaría que vos me veas discutir con un economista. Vas a ver un 10-0.
Es decir, podrías discutir con el gobierno anterior, para no poner Sergio Massa, y podrías discutir con Luis Toto Caputo, el actual.
Ceniza quedan.
Y con Javier Milei, el actual.
Ceniza quedan. Ceniza. No puede discutir conmigo.
¿Por qué?
De nada.
Muchos pueden llegar a decirte qué arrogante.
Ah, qué arrogante, pero es conocimiento. Yo soy inventor. Ahora, si vos sos un buen deportista, un buen boxeador, ¿qué decís en el ring? Desafío al campeón. Sí, te preparaste para el ring. ¿Para qué te preparaste? Si sos un boxeador, para quedarte en tu casa y agarrar el florero y darle, regarlo, o el plumero y sacar la telaraña. No, vos te preparaste en el ring para pelear con otro y demostrar tu capacidad. Eso no es arrogancia. Porque yo me preparé como estratega para lo más grande.
Pero mirá que vas a estar con el Messi de la economía.
¿El Messi de quién?
De la economía.
Bueno, te digo una sola. Quiero ser como Japón. Japón es el país más endeudado, 1-0. Una deuda por cabeza, por persona, de $87,000. Estados Unidos, una deuda por cabeza de 73,000 dólares. Israel, una deuda por $26,000. Lo primero que crea Israel, el Banco Central, cuando se independiza, o cuando se forma esta red. Cuando vos hablas de Japón, Banco Central fuerte. Cuando hablas de Estados Unidos, la Reserva Federal con un montón de bancos estructurados. 10-0, ahí se tiene 4-0. Pero puedes seguir. Cuando vas a hablar de inversiones, me conozco todas las empresas desde que se creó la Argentina, que han invertido en Argentina y que la han hecho grande, pero a partir de su capital, no a partir de quedarse con lo privado, con lo público, digo. Esa es una verdad. A ver, si, vamos a la base. Bueno, si sos médico, y ahí estás, ya no puedo discutir conmigo de esa punta. Si sos médico y vos te postulás para presidente, vos siendo médico, vas a hacer hospitales, porque es tu naturaleza. Salud.
Está muy bien.
Y si vos sos ingeniero, vas a hacer autopista. Es naturaleza. Y si vos sos ingeniero aeronáutico, vas a hacer unos hermosos aeropuertos.
Pero entonces, según tu concepto, si sos economista, vas a ser un gran economista.
No. Si vos sos,
bueno, depende. Si sos financista, vas a ser.
Si vos sos un jugador de fútbol, un deportista, vas a darle fuerza al deporte. Un científico,
le vas a dar fuerza. Sí, te comprendo.
Ahora, si sos un economista, vas a tener tu moneda. Se terminó. No puedes hablar conmigo.
Claro, si sos economista vas a tener tu moneda, claro.
¿Pero qué podés discutir?
Es decir, como el peso o el dólar.
No, vos tenés tu moneda, vos tenés que tener la capacidad, como yo tengo, el plan de 30.000 páginas, no 10.
Sí.
Y lo mío no es copiado ni sacado.
¿Y lo tuyo es con dólar o con peso?
No. Naciste, yo tengo en mi célula la bandera argentina, no me hablé de cosas.
Ah, vos hablás de que hay soberanía monetaria.
Pero no hay soberanía sin una moneda propia. ¿De qué estamos hablando? No hay soberanía. ¿Cómo va a haber soberanía? Es como decir, decirte que sos originario de un país sin haber nacido en el lugar. ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué pavada estamos diciendo? No existe la soberanía sin moneda propia.
Bueno, pero ahora vas a poder alquilar en dólares.
Te vuelvo a decir, si vos sos médico, vas a entender lo que la gente necesita en el quirófano.
Y si vos sos inventor y llegás a presidente, ¿qué vas a saber?
Es que el inventor está
bueno, soluciona problemas conflictos.
Soluciona problemas. Claro.
Entonces, es decir, que tendrían que haber más inventores de presidente.
No,
lo que pasa es que no hay muchos inventores profesionales.
El inventor es una cosa. Yo, más que inventor, soy un estratega. Entonces,
si vos te definís como estratega.
Entonces,
¿cuál es la diferencia entre un inventor y un estratega?
Es que a veces vos podés ser inventor porque se te ocurre una idea, la patentaste y se terminó y ganaste plata y ya está, te retiraste. Podés ser un inventor profesional que te dedica a solucionar el problema a las empresas, le facturás, le cobrás y punto. O simplemente te gusta solucionar problemas en tu casa, así autodidacta. Eso es una cosa. Y ser estratega es saber aplicar el conocimiento a toda la rama de la vida. Es cómo llevas adelante tu familia.
Es decir, que no es un inventor que asuma, un estratega que asuma.
Por ejemplo, hoy, sin ir más lejos, mi señora se le pinchó, se estaba en llanta la cubierta. Entonces mi hijo de 13 años pudo cambiar la cubierta.
Mi amor.
Entonces, con la pequeña guía, fíjate, obviamente siempre viendo.
Sí.
Siempre viendo. ¿Cómo? La seguridad, porque él está lejos, entonces.
Claro.
Y con mi señora pudieron aplicar lo que uno le va explicando. Entonces, el estratega no solamente está en lo grande, sino en lo pequeño.
Lo
en cómo llevas adelante la familia, o cómo se lleva adelante las relaciones con los amigos, con los inversionistas.
No, solo te digo,
o con la política.
Lo que te va a doler con la nueva rueda, eso nada más cuando tengas que colocar otra rueda.
Está bien, pero el punto es que el estratega tiene esa capacidad de resolver el problema.
No, y aparte también lo que entonces, estás diciendo como ejemplo, está muy bien.
Es
está
natural.
Muy bien, está
es
muy
natural.
Me gustó.
Es cierto. Es cierto. Debe dejar de arrodillarse.
Ahora te digo una cosa, ser estratega implica una agilidad mental, que una jugada tienes que tener otra jugada adelantada, es algo permanente.
Ahora, sería algo, un estratega sería algo como si yo hoy me pudiera competir con un atleta olímpico, estos que más maratonista o estos de MMA, ¿cuánto duro? 30 segundos. Es decir, si corro una, si hago una carrera de 100 metros, pierdo y no alcanzo a moverme, llegó. Si me subo a un ring, levanto la mano y ya estoy noqueado. Entonces, la persona estratega es así de contundente cuando vos estás enfrente de otra persona que simplemente tiene una profesión. Porque te corre un poquito de la profesión y estás, ¿perdiste? Vos decís, bueno, te conozco la historia financiera de todo el planeta. Y la resumí en mi plan estratégico. Viste que siempre digo, tengo 1.206 archivos, 30.000 páginas reales de cómo solucionar todo el problema argentino, y solamente, aparte de la empresa y todo lo demás. Mm. Y tengo 5.000 páginas de relleno. Mm. Y en 5.000 páginas de relleno justamente entra lo que yo denomino la historia financiera del mundo. Obviamente, ¿a quién le interesa la historia de financiera Somalia? Nada. Obviamente uno toma la Unión Europea, los grandes países y lo demás,
comprendo.
Y las crisis financieras y todas las corridas bancarias que existieron. Eso hace que lo que te nutre y te fortalece tu discurso. Entonces, una cosa es ir a estudiar y lo que está en el libro, y otra cosa es investigar. Siempre el que investiga y busca respuesta es el que asimila el conocimiento.
Hablando de libertad, tenemos ahora la libertad condicional de Fariña. Vuelve a su casa con tobillera.
No miro televisión porque realmente te interesa, así que...
No, pero está bueno saberlo, es la actualidad.
Hoy,
lo que está pasando
es que
en este momento.
Son cambios muy bruscos que en este momento a mí no me gusta asimilarlo porque son bruscos. Entonces...
No, pero la libertad condicional de Fariña, es fantástico este país. Todo cambia. O todo sigue igual.
A ver... Entonces, volviendo al tema de la importancia...
Tengo una pregunta, Armando. ¿Vos tenés un título?
No.
Mira.
Qué buen ejemplo. La persona que me visitaron, que seguramente...
Qué buen ejemplo.
Que vos justamente lo nombré recién, si lo conocías.
Sí.
Me preguntó, no, yo soy autodidacta.
Mm.
Viro dijo una vez, Viro, un inventor... argentino, en realidad no es de nacionalidad argentina, pero
y
no
vos
importa.
Le dijiste que venías al programa que hacías conmigo,
sí,
y te habrá dicho
sí,
la conozco.
Pero justo me preguntó eso, y Viro decía, yo solo soy experto en nada. Es decir, mi capacidad de Viro, Viro
claro,
tiene muchos desarrollos,
claro.
No tiene un solo invento, no es que la Virome que hoy tenemos,
claro,
sino es que a veces lo que uno tiene que tener es esa capacidad diferencial, diferente, de poder hacer algo diferente. Y ahí te lo llevo un claro ejemplo. Todas las grandes carreras de ingeniería comercial del mundo vivían tranquilas. Hasta que dijo uno, Jeff Bezos, voy a hacer algo diferente, y creó Amazon. Entonces, mirá cómo se pasó por sí, el bolsillo, el pensamiento del resto de la ingeniería comercial. Y dijo, voy a hacer algo diferente. Y un día dijo uno, y voy a hacer una aplicación y a mí me importa tres cominos los taxis. Y creó la aplicación de Uber. Entonces, y otro dijo...
A los tacheros se acordaron.
Vos sabés que... También otro dijo, vos sabés que el teléfono a mí, la verdad, que no me agrada. Voy a hacer WhatsApp. Entonces, la capacidad diferencial es la que importa, es la que
es
genera
verdad.
Cambio. Porque si todas las ovejas van para el mismo lugar, vamos a ver, bueno, ya sabés que van a llegar... Vamos a ver la que va por otro camino. La que piensa diferente, totalmente diferente y radicalmente, es la que genera el cambio. No genera el cambio las 300.000 ovejas que van para el mismo lugar. ¿Está? Steve Jobs generó un cambio. Edison, Marconi, Stephenson, ¿cómo se llama? Jeff Bezos o Alejandro Volta o...
No, dije, iba a decir Alejandra Piaggi, no.
Bueno,
no,
estamos hablando de que o mucho le gusta Tesla, el inventor, sí. Nikola Tesla. Entonces, eso genera un cambio. No el de la esquina. Ese no genera ningún cambio. No importa si tiene título de nobleza, o si es príncipe o rey de Inglaterra.
Coincido.
O si es un sultán. No importa. Importa el que es diferente, el que trae una solución diferente. Porque los inventos no lo hicieron colectivamente 20 millones de personas. La lapicera que hoy usamos, la Birome, sí, la creó una persona, no 20 millones de argentinos. Uno. Entonces, Edison y en este caso Tesla, Nikola Tesla, crearon las dos electricidades que hoy conocemos, la continua y la eléctrica, las dos corrientes, eléctrica y continua, y no hay otra.
¿Quién te representa como inventor?
Vos sabés que no tengo, solamente tengo una persona como admirable, y es el general San Martín, y no existe otra persona humana que me represente.
¿Por qué San Martín específicamente dentro de
nuestros procesos? Por la nobleza de su corazón. La nobleza del corazón, de no traicionar a la patria, de ser siempre fiel a sus principios y no corromperse con el dinero, ni con los puestos, ni con nada de eso. Una persona que trabajó por la gente, que dio la vida por la gente, incluso a la familia. Entonces, yo pongo en el equilibrio lo que a veces no es necesario hacer todo por la gente y descuidarte, porque tu familia es la base y lo que te construye en amor. En cuanto a los inventores, no me representa, si bien admiro más a Edison, porque él es más profesional en cuanto a hacer un invento y llevarlo al mercado. Él decía que el invento se pone a prueba con la aceptación de la gente. Ahí se terminó. Entonces, pero Tesla, un genio, y otros más, Marconi, bueno. Pero el punto es que a mí, hoy, si tuviera que imitar a alguien, imitaría a San Martín, aunque solamente le podría llegar a la tierra de la espuela de sus zapatos,
¿y
de sus botas?
¿Como estratega mundial?
Como estratega mundial, hay un solo estratega hoy. Estratega, si vos me decís un estratega, el único es hoy sobre la tierra es Vladimir Putin, hoy como estratega. Que yo comparto, no estoy hablando, vos me preguntás, ¿quién es el mejor médico? ¿O quién es el mejor jugador de fútbol? Y Messi. ¿Y quién es el mejor tenista? No sé, porque no.
Clarísimo, te ¿está? Entiendo.
Ahora,
aunque no
vos
compartas,
me hablás,
todo.
Vos me hablas antes. Mira, hace poquito se murió un estratega nefasto, pero en fin, estratega. Así cumplió los 100 años. Ahora, también macabro, pero.
Pero lo que vos decís, pero, estratega.
Estratega. Entonces, yo siento que uno hace un camino único, y es que estoy haciendo. No imito ni copio a nadie.
¿Y qué te genera cuando te preguntan, ¿tenés un título? No a vos, estoy viendo, del otro también.
Le miro la cara para ver, miro la cara a la persona si me lo pregunta de mala
porque manera. Porque a mí, por ejemplo, tu trayecto, y te lo pregunté como un ejemplo, mi pregunta fue como ejemplo. Otros, imagino que te lo preguntarán en otro sentido, para desprestigiarte.
Bueno, un día tuve en la mesa, fue una de las reuniones más difíciles, tuve un ex ministro de minería, que era ingeniero metalurgista y ingeniero en minas, dos títulos. Al lado estaba la subdirectora de ¿cómo se llama esto? Del CGMAR, licenciada en química.
Sí.
Y había un geólogo también.
Sí.
Y había otra persona, pero otro era empresario. Y los tres, a rama de la minería. Y me querían cachetear los tres. No sé por qué siempre pasa eso. Lo veo a menudo cuando van a mi oficina. Quieren prevalecer con su capacidad, sea un abogado o lo que sea. Entonces, parecía un partido de ping-pong, ¿viste? Sí, los japoneses, sí, que juegan rapidísimo, sí, sí, y bueno, sí, ve la pelota. Entonces, pum, caía uno. El otro venía con la pregunta difícil. Y le digo, pero ustedes, ninguno son inventores. Ustedes son palabras.
Qué bien.
¿Qué inventaste vos como ingeniero? Decime qué es esto. ¿Cómo se pone? ¿No sabes? ¿Vos? Decime, ¿dónde
muy
lo aplicaste?
Bueno, muy bueno.
¿Y vos? Pero eso no es conocimiento. En realidad eso es conocimiento. Pero no lo puedes aplicar. Porque son palabras tuyas, vacías. Yo sí. porque yo me voy y hago la máquina que vos me pedís y vos no la podés hacer. Vos tenés que recurrir a un montón de ingenieros y yo lo puedo hacer.
Qué bien.
Vos no podés calcular nada. Y yo te digo que tu mina debe llevar un transformador de tantos KVA y vos no tenés idea de qué habla.
¿De qué hablo?
Yo sí.
Qué
yo
bien.
Sé lo que vos me hablás. Y un día me visitó un abogado.
Qué bien.
Un día me y estaba hablando de cuando la empresa madre, cuando LTM esté funcionando, estaba hablando de si se podía mover la sede social y llevarla a cualquier país. Entonces le pregunté, era abogado especialista en derecho societario. Mm. Un estudio. Pero le digo, ¿leíste bien la reglamentación
de la sociedad,
de la comisión de la IGJ del 2014? Mm. ¿Las resoluciones? Sí, por supuesto. Bueno, fíjate, vení, trae para acá. Justo estaba mi señor, le digo, buscá donde se puede mover la sede social. ¿Esta parte la leíste? No, no sabía. ¿Viste? Entonces, la preparación.
Excelente.
La preparación. Entonces,
excelente. A ver,
cuando una persona se prepara para hacer algo, debe tener la capacidad de absorber el conocimiento y aplicarlo. Mm. Debe llegar en el momento justo, te debe bajar para poder responder a una persona. Porque cuando fui a Paraguay, al Ministerio de Minas y Energía, a la Secretaría de Minas y Energía, del otro lado te atacan. Porque te quieren ver si vos sos espuma, si vos sos palabra, o realmente sabés lo que decís. Entonces, eso es preparación. Entonces, vos le podés ofrecer algo que le solucione el problema, algo diferente en base a lo que ellos tienen como ley o como procedimiento para hacer minería. Entonces, vos le ofreces, ves los puntos débiles y le das una respuesta para fortalecer ese punto débil, transformando en algo tangible, una estrategia que le pueda cambiar. Por eso me declararon de interés nacional por el Congreso de Paraguay en el 2022, en diciembre. Entonces,
qué interesante lo que decís, porque estoy pensando en cantidad de personas que al no tener un título se sienten desvalorizadas y hasta han bajado la autoestima. ¿Y cuántas personas que tienen un título y de autodidacta, como vos dijiste, no tienen nada y que sirve de muy poco? Es brillante lo que estás diciendo. Soy un autodidacta. El poder del autodidacta como el mejor título que podés llegar a recibir en la vida.
¿Quién es el mejor jugador de fútbol? ¿Quién? ¿Quién es el mejor boxeador? ¿Quién es el mejor atleta? Nada más que ahí se ve. En la política no se ve.
Qué bien.
Porque la política te lo disfraza.
Qué bien.
¿Y si necesitas un abogado para ser? No, no necesitas. ¿Necesitas ser abogado para ser mejor futbolista? No. ¿Necesitas para ser mejor tenista? No. ¿Para ser mejor ajedrecista? ¿El mejor matemático? No. Capacidad se ve ahí. En la política se disfraza porque te ponen el título adelante.
Es así. En la mayoría de las cosas se disfraza.
Pero no duran conmigo porque yo te lo humillo en 2 minutos.
En la mayoría de las cosas. Pero hay algo que vos tenés.
Estrategia.
Estrategia.
Te lo humillan. Pero vamos a ver. Vos hablaste de conocimiento y dijimos el tema del sindicato. Si conquista la libertad o no. Y te voy a decir que no. Que no, porque lo único que hace es una brecha gigante entre el objetivo, el deseo de alcanzarlo, la impotencia, la falta de oportunidades, en una herramienta maquiavélica para llevarte del lado de ellos, para que la gente no quiera conquistar eso. Entonces, vos fíjate, recién hablamos de Messi. Messi, desde muy chiquito juega al fútbol, ¿no? Y toda una vida. Y ahora, de grande, puede cosechar su logro y su esfuerzo a través del capital que le ingresa por su facturación.
Sí, ¿cómo tuvo que reinventarse en un momento con lo físico?
Bueno, ahora.
Con lo genético, ¿te acordás?
¿Y un médico?
¿El tratamiento que hizo?
¿Y un médico? ¿No se forma como Messi? ¿Desde el jardín?
Sí.
Bien.
Pero no es Messi.
No importa, pero es un Messi en su área.
Pero es un Messi en lo suyo.
Es decir, Meisten, Favaloro, son Messi de la medicina. Mm. Burlando en la carrera de abogacía. Son Messi en su profesión. Tuvieron esa profesión, es la que eligieron, porque ellos lucharon por eso y tenían la capacidad natural y el gusto de ejercerla en un futuro. Lucharon por algo que amaban y les permite hoy vivir como reyes. Ahora, las personas comunes.
O fíjate que también.
Las personas
comunes
y los sindicatos tienen mucha injerencia ahí porque ellos son los que instalaron todo esto. Es decir, ahora, si para ser abogado empezás en jardín y terminás a los 30 con mala suerte, o a los 24 con buena suerte, te lleva aproximadamente 20 años de carrera. Si para ser un excelente médico te lleva lo mismo, y un futbolista te lleva exactamente lo mismo. Ahora, aquellas personas que no son ni médico, ni abogado, ni ingeniero, ni contador, ni economista, y simplemente tienen una habilidad con sus manos, escultores, tal vez mecánicos, técnicos, o carpinteros, o albañiles.
Sí, los oficios.
¿Por qué le cortan la posibilidad de aprender de chiquito? Si es su herramienta, ¿no van a ser abogados? ¿Por qué le cortan la libertad de ser un buen albañil? ¿Por qué le cortan la libertad de ser un buen carpintero? ¿Un buen piloto o qué sé yo, mecánico, gomero,
si
lo que sea?
Ser.
Lo que sea. ¿Por qué? Si es lo que lo va a alimentar, ¿por qué no lo dejas formarse? ¿Y por qué decís que es trabajo esclavo? Si un deportista trabaja más exigentemente que cualquier área del trabajo. Porque es mucho más agotador, son 8 horas de entrenamiento.
Sí, sí.
Y así, no es que es suavecito, 2 flexiones, no. Son 8 horas a 1000. ¿Por qué? Si un estudiante va a la escuela, tal vez 6 o 8 horas, dependiendo el lugar que vaya, y después llega a su casa y estudia 10 horas por día para formarse médico. ¿Por qué es tan injusto para aquellas personas que no tienen la habilidad de ser médico, o ingeniero, o técnico, o periodista?
O no quieren serlo.
Porque no la tienen la habilidad o no quieren serlo.
Claro.
Quieren ser mecánicos.
A veces no quieren serlo directamente.
Bueno.
Ni siquiera es no tener la habilidad.
Quieren ser mecánicos.
Quieren ser mecánicos.
O quieren ser pintores. ¿Por qué?
¿Por qué?
Bueno, porque está todo armado para que el país pierda esa capacidad de industrialización. Porque es más provechoso un mecánico, perdón, que le voy a decir, que un abogado. No digo que no sea necesario. Es más provechoso para un país una persona que quiera ser pintor que ser abogado.
Coincide.
Es mucho más provechoso una persona que quiera ser tal vez un electricista que un abogado. Es mucho más, porque le genera riqueza al país. Es mucho más importante.
Es que más, te digo algo, acá mismo es mucho más provechoso ser operador que ser conductora. ¿Por qué? Porque el operador es quien me enciende el aire, si no, no tengo aire. Y estamos hablando de un oficio en relación a lo que estás diciendo. Hoy estás muy inspirado, muy pero muy inspirado estás. Vamos a hacer una cosa, tanta inspiración tenemos, un toquecito de cortina y continuamos con mucho pero mucho más Inventos Culturales. Y restan los últimos 5 minutos. Se nos fue el programa hoy con una pasión. Esta vez, últimamente le vengo diciendo bastantes veces que fue el mejor, pero este para mí fue el mejor indiscutiblemente. Yo por lo menos aprendí muchísimo.
Bueno, te decía de la formación. Entonces,
ahí sigue.
Hay un plan.
sigue, ¿eh? Ay, una no. cosa. No, se tomó 2 segundos y sigue. Bien,
mira,
sí.
Hay 2 economías muy pujantes en el mundo. Una es China, ¿verdad? Y la otra es la India. La India viene con un embale.
Justo de donde nos fuimos, de los BRICS. No importa, sí, continúa.
Viene de la India, sí. a 200 con una inercia que no la puede frenar.
Sí. Somos visionarios. ¿Por qué? Nosotros tenemos estrategas en la conducción.
Porque, a ver, me gustaría discutir con el sindicalista. ¿Desafío alguno?
Porque yo te saco al aire un sindicalista veces, en cualquier momento.
Pero dámelo acá, que quiero ver en la cara.
Bueno, cara a cara, te lo traigo al piso.
Como digo siempre,
sí. Si hay algo que tengo que salen al aire y demás, son sindicalistas o no, equipo. ¿Eso
porque, mira, cuando llegan, ellos dicen, no al trabajo infantil, a la forma. ¿Pero cómo? ¿Messi qué es? ¿El producto del trabajo? ¿Qué trabaja? ¿Con el cuerpo? ¿No? ¿Y la locutora con qué trabaja? ¿Con la boca?
Con la voz.
con la boca, la voz, con la voz. Entonces, y el médico con su bisturí y con sus recetas y con su, cada uno factura y va a vivir con la profesión que se formó. Y aquel chico que no tiene esa habilidad y que quiere ser gambitero, che, no me dejaron trabajar, llegan a los 22 años, tiene familia y ahora ¿quién me alimenta? Un plan.
Eso es genial.
¿Por qué no lo dejaste?
Excelente.
Cultivar su futuro. Excelente. ¿Por qué no dejaste formar su futuro? ¿Acaso aquellos que defienden el trabajo a una edad muy temprana le van a poner la comida o el pan en la boca a los necesitados? No, lo deja que se reviente, llega a los 20 años. Como no anduviste en la escuela, sos un burro que andás boyando por... Y llega a los 30 años y es una persona que tenés que mantener. ¿Por qué no lo dejaste formar? No digo trabajo esclavo, formar. Formar con supervisión, con tutoría, con tutorial, con asistencia de los ministerios, de la Secretaría de Trabajo. Dejalo formar, dejalo que ellos cultiven su futuro a partir de un oficio. No sea tan miserable sindicalista. Dejalo formar, porque vos no estás cuando vas a tener 30 años alimentando a su familia y recibiendo las penas de todos los días y las cachetadas de la vida de todos los días. Pero te apiadas cuando estás tirado en la calle. Pero no lo dejaste formar. No andaba bien en la escuela. Hay gente que no nació para tener una profesión así académica, sino para tener un oficio.
Entonces, ahora entiendo también por qué algunos gobiernos de lo único que se ocupan es de destruir las escuelas de oficio.
Pero porque, te decía la India, ¿qué pasa cuando vos creas un oficio? Mirá que te digo, vos pones una carpintería. Vamos a suponer que arranca un chico a los 14 años barriendo y aprendiendo. Cuando sos chico tenés una capacidad de recibir información tremenda, brutal. Brutal, es como cuando sos chiquito con los idiomas. Bueno, brutal, asimilás conocimiento. A los 20 años vos sos carpintero y tenés la mano y tenés la energía y el poder de decir, ¿sabes qué hacés? Te pones a la carpintería. Y ahí vas a, en vez de este armaba silla, no, yo voy a armar bancos. Y competís y creas industria. Los empresarios no todos tienen profesiones académicas, todos tienen profesiones de las manos. Se independizan a partir de que llegan a los 25 y tienen asimilado el conocimiento, el oficio, y se independizan. Así se crean los talleres mecánicos. Siempre los ayudantes terminan poniendo un taller mecánico, un taller chapista.
Bueno, te lo pongo en el ejemplo también del campo, en las cosechas y demás. Muchos no tienen ningún título, pero sin embargo trabajan de una manera...
Formá.
En su oficio con una formación extraordinaria.
A ver, en la escuela debe haber sistema que identifique las profesiones para que se pueda potenciar su habilidad, no su defecto. Si no subo el matemático, pero tenés una mano de pintor, y sos pintor, flaco. Pero
Yo te voy a aplaudir hoy, porque has dado cátedra. Te felicito, Armando Leguizamón. La verdad, una cosa fantástica. Yo no sé, viniste inspirado. Después me vas a decir bien qué te pasó en la reunión.
Lo mismo de siempre.
No, pero has tenido una reunión también con alguien que inspira. Por lo que me dijiste, es una persona...
No, en realidad la reunión fue escuchar para saber con quién estoy hablando adelante y ofrecerle mi centro de negocio que estoy abriendo para que se genere alianza.
Hablando del centro de negocios, nada que ver, ¿no? Sí.
Muy bien, ahora te voy a mostrar una fotito.
¿Sí?
Sí.
Leguizamón Tecnología Minera.
Con Mineral Bank.
Con Mineral Bank. Ahí va. Y nos despedimos hasta el próximo viernes a partir de las 13 con Armando Leguizamón haciendo inventos. ¿Inventos qué?
Inventos culturales.
Obviamente.
¿Se salvaron al final los sindicalistas que le iba a pegar hoy?
Ya le pegaste, pará. Quédate tranquilo, hoy estás con mucha pasión. Seguimos la semana que viene, otro capítulo. Chao, gracias, los amo.
Inventos Culturales es la muestra cabal de que los inventos son el presente y el futuro de nuestro país. Con la conducción de Alejandra Piaggi y Armando Leguizamón. Por Radio Cultura 97.9.